Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la Pachamama o Madre Tierra. La Pachamama es una deidad en los pueblos autóctonos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. Esta celebración constituye un hecho muy importante para las culturas originarias, en las cuales la tradición y la adaptación al contexto social en el que se desenvuelven permiten la trascendencia de la misma. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Obra inédita de Reinaldo Perezó será publicada próximamente. Presidente Maduro recibe pronunciamiento de Fedecámaras sobre cese de sanciones. Autoridades regionales instalan puente estructural en Táchira. Mandatario nacional ordena desburocratizar PDVSA y empresas del Estado. Francia evacuará a sus nacionales de Níger tras golpe militar. Parque Recreacional Zoológico de Caricuao arriba a sus 46 años.
Cultura.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que las editoriales del Estado publicarán próximamente una obra inédita del poeta y escritor Reinaldo Perezó, fallecido el pasado domingo a sus 77 años de edad. Tras lamentar su partida física, el mandatario nacional informó en el programa Con Maduro Más que el escritor dejó un libro no publicado llamado Ñángaras sobre la muerte de Jorge Rodríguez, padre.
Gran poeta, un hombre sencillo, hoy nuestro ministro y poeta, vicepresidente de gobierno, Alfred Nazar Ñañez, me representó ante sus amigos y familiares en Valencia, en las exequias, en los funerales de este gran poeta, y ha dejado una obra, ha dejado un legado. Me dicen que dejó un libro, el último libro escrito, inédito. Un libro se llama Ñángaras, un libro sobre la muerte de Jorge Rodríguez padre. Es un libro inédito. Le he dado la orden a los fondos editoriales nuestros del Estado venezolano a través del ministro Ñañez para que procedan a hacerle un homenaje y este libro salga a la luz lo más pronto y lo pueda conocer como última obra de este gran hombre de la poesía venezolana.
El autor de Solombra estuvo internado en el Hospital Central de Valencia, ciudad donde residía, afectado por un síndrome medular parcial con cuadro parapléjico, según reseñó el portal Letralia.com. El día de hoy se dará inicio al ciclo de conferencias Culturas en Resistencia, como parte de las líneas de investigación que impulsa el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot. La actividad se realizará de forma presencial en la sede del Ministerio para la Cultura. El Centro para la Descolonización desarrollará una programación de 8 conferencias cada 15 días, donde abordarán sobre nuestras tradiciones culturales como modos y símbolos de resistencia de los pueblos de América y el Caribe. Son las 12 y 7 minutos.
Somos Cultura.
Este lunes comenzó en Caracas el tercer Seminario Internacional de Reparaciones sobre la Esclavitud y la Colonización, a desarrollarse hasta el mes de octubre, con el objetivo de acompañar la investigación en materia de identidades y cultura africana en Venezuela. Este espacio para el pensamiento descolonial y el análisis crítico está dividido en tres bloques de enseñanza y cuenta con la participación de los expertos Amsar Baukari, Sandú Ira y Rebeca Igreja. La iniciativa es organizada por el gobierno bolivariano a través del Ministerio para Ciencia y Tecnología, el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro recibió este lunes con beneplácito las declaraciones ofrecidas por el nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, quien se unió a las voces que piden el fin de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. En su programa con Maduro Más, el jefe de Estado calificó como voz de sensatez a las declaraciones del empresario, en las que tildó de frenético a aquellas personas que apoyan acciones coercitivas contra Venezuela.
Yo aprovecho para saludar esta declaración de Adán Celis y además para felicitarlo. Acaba de ser electo como presidente de Fedecámara. Espero reunirme con él apenas asuma su cargo y poder conversar de los planes para el desarrollo económico del país. Bienvenidos todos los empresarios del país al trabajo, al crecimiento y a la prosperidad.
Somos Noticia.
Un total de 6.500.000 niños y niñas serán favorecidos con el Plan Vacacional Comunitario 2023, que inicia el día de hoy hasta el 15 de septiembre, con la participación de 12.000 recreadores que desarrollarán diferentes actividades recreativas y deportivas. Con respecto al plan, el presidente Nicolás Maduro ordenó máxima difusión a las actividades de los planes vacacionales en su programa con Maduro Más.
Se expresa esta juventud y cómo esta juventud está comprometida. Comprometida con la felicidad de la patria. Porque las vacaciones también tienen el espacio para uno promover buenos momentos, para que los muchachos no caigan en ocio. El ocio que es tan perjudicial, que tengan alternativas deportivas, alternativas de diversión, alternativas de visitar parques nacionales, alternativas de hacer ejercicio físico, de aprender juegos, cosas que no se olvida nunca más en la vida.
Por su parte, el vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, durante el segmento Con Maduro Más Juventud, detalló las actividades que estarán disponibles.
Hay ríos, parques, balnearios, bulevares, plazas, para que además de esta dinámica, los fines de semana, para la juventud, para los un poquito más grandes, puedan tener también con nuestros recreadores y recreadoras, pero se le suman promotores culturales, deportivos, ecológicos, turísticos, una gran dinámica nacional, a lo que también está incluido el campismo, el senderismo.
En una alocución el día de ayer, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que durante su participación en el Encuentro Iberoamericano de Fiscales Generales, puso a disposición la Escuela de Fiscales Nacionales, donde han participado más de 300 profesionales del derecho en programas de diplomado.
Efectivamente, lo importante de esta actividad, como ya la he marcado, es el trabajo que el Ministerio Público puede presentarle en foros internacionales, tal como lo hicimos, y también a la opinión pública nacional. En tal sentido, hemos puesto a disposición de esta importantísima organización nuestra Escuela Nacional de Fiscales, que imparte clases en la actualidad a unos 300 profesionales del derecho en programas de diplomado y que posee amplia experiencia en la realización de seminarios online. Parte del trabajo del Ministerio Público lo presentamos allí, y yo quiero destacarlo y recordarlo, es un momento importante para rendir ese balance a la opinión pública nuestra.
Asimismo, ofreció un balance de la campaña La Droga Destruye tu Familia, con el número de acusaciones, imputaciones y privaciones de libertad.
cosas. Por eso la campaña tan importante, la droga destruye tu familia, y obviamente el implacable y férreo ataque del Estado a los grandes traficantes de la droga. Y en tal sentido quiero destacar que hasta la fecha se han presentado 25.583 acusaciones y 41.376 imputaciones, quedando privados de libertad 8.160 personas. En total se han consignado 12.030 sentencias condenatorias.
Regionales.
Tras el colapso parcial del puente que rodea al río Zúñiga en el estado Táchira, autoridades regionales instalaron un puente estructural de acero que facilita la comunicación entre pueblos rurales de la zona. Fanny Moncada, habitante de la localidad, explicó cómo este puente representa una mejora para el comercio y la movilización de la producción agrícola. Escuchemos sus declaraciones.
La instalación de este nuevo puente, porque de verdad nos beneficia esto de muchas maneras, tanto como la comunidad de Macanillo, a 12 comunidades más o menos, nombrando La Palmita, Mundo Nuevo, Vega Las Mesas, La Cuchilla, La Florida y muchas comunidades más. De verdad, pues al principio, hace un año más o menos que colapsó el puente, la comunidad se colocaron en conjunto e hicieron un puente de palo provisional para seguir sacando todas sus producciones hacia la ciudad de San Cristóbal. La verdad, pues agradecido, porque ya tenemos una mejor seguridad para esto, seguir sacando todos esos productos para San Cristóbal, lo que son los guineos, la caña, la panela y todo eso hacia el lado de San Cristóbal.
El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, informó que más de 300 hombres y mujeres, integrantes del sistema 1x10 de Buen Gobierno, trabajaron en la rehabilitación y la construcción de espacios en la unidad educativa Talento Deportivo. Escuchemos sus declaraciones.
En articulación con la gobernación, más de 300 hombres y mujeres trabajaron aquí día y noche para hacer en tiempo récord no la recuperación, sino la construcción de un complejo gigantesco, gracias a usted y a esa maravillosa herramienta que se llama 1x10 del Buen Gobierno, presidente. Dios me le pague en nombre de todos nuestros atletas y todos el pase. Que siga brillando el 1x10 del Buen Gobierno. Como usted siempre dice, trabajo en equipo, victoria segura.
Economía.
Luego de recibir una denuncia sobre el servicio de gas en el estado Sucre, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pidió al ministro para el Petróleo, Pedro Tallechea, acabar con la burocratización y la desidia por parte de funcionarios de PDVSA y las empresas que forman parte de la industria petrolera del estado. Manifestó que por la desidia y el burocratismo abandonan los proyectos que son importantes para darle respuesta al pueblo venezolano, por lo que pidió fortalecer el método del 1x10 de Buen Gobierno.
Ya basta de desidia y de burocratismo. A mí me indigna el burocratismo que afecta los derechos del pueblo. Afecta los derechos del pueblo. Y cero tolerancia al burocratismo, a la desidia. Funcionario que caiga en el burocratismo y en la desidia, que se vaya. Que se vaya para la playa, chico, a hacer cualquier otra cosa. Pero no puede estar en un cargo público. No puede estar en un cargo público.
Un total de 463 emprendedores de Caracas recibieron financiamientos a través de la banca pública, informó la alcaldesa Carmen Meléndez. A través de su cuenta de Twitter, Meléndez indicó que los financiamientos proceden del Fondo Nacional de Emprendedores, del Instituto Municipal de Crédito y de la Corporación de Desarrollo de Caracas. Los emprendedores participaron en una gran feria en el Parque Hugo Chávez, ubicado en La Rinconada, donde se dieron a conocer los diversos emprendimientos, entre los que destaca Tu Punto Andino. Son las 12 y 16 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El líder político del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, puntualizó que una responsabilidad que sostiene como sudamericano y latinoamericano es la liberación en ciencia y tecnología para darle valor agregado a los recursos naturales. Escuchemos sus declaraciones en el Congreso de la Nueva Época realizado el día de ayer.
Hermanas y hermanos, tenemos que liberarnos en ciencia y tecnología. Va a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Esa es una responsabilidad que tenemos como sudamericanos, como latinoamericanos. A esa conclusión llego.
El gobierno de Nicaragua otorgó 2 concesiones mineras a la empresa china Shunfu Development, subsidiaria de Shunfu Invest Group, con sede en Beijing. Dichas concesiones sumarían un total de 15.400 hectáreas en la región del Caribe Norte nicaragüense, una zona predominantemente habitada por la comunidad indígena Miskitu. Estas acciones han sido denunciadas por la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua, ya que ven las concesiones como una continuación de las actividades extractivistas en la región de Mosquitia.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno de Francia anunció el día de hoy que iniciará la evacuación de sus ciudadanos en Níger ante la degradación de la situación de seguridad tras el golpe de Estado ejecutado por el ejército contra el presidente Mohamed Bazoum. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia precisó que la evacuación de entre 500 y 600 personas comenzará a partir de esta jornada, teniendo en cuenta los actos de violencia perpetrados contra la embajada francesa, la violencia en Niamey y el cierre del espacio aéreo. De igual forma, la Cancillería señaló que también podrán ser evacuados los ciudadanos europeos que deseen abandonar el país africano, mientras otras naciones europeas no han anunciado acciones. Son las 12:19. Autoridades de Siria anunciaron la extinción de todos los incendios que afectaron las zonas forestales de la provincia costera de Latakia, a 400 kilómetros al noreste de la capital. El ministro de Agricultura y Reforma Agraria de Siria, Muhammad Hassan Katana, anunció que los cuerpos de bomberos están actualmente realizando tareas de vigilancia para evitar el resurgimiento de nuevos focos de fuego. Por su parte, el director de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio de Administración Municipal, el general de brigada Esam Muhammad, reveló que desde principios de año hasta finales del mes pasado se apagaron 4.500 incendios.
Somos periodismo. Ecología.
El Parque Recreacional Zoológico de Caricuao, ubicado al suroeste de la capital, arribó este lunes a sus 46 años. Antes conocido como Parque Zoológico Metropolitano, fue creado el 7 de marzo de 1974. Sin embargo, en ese mismo año, pasó a ser gestionado por Imparques, ente adscrito al MINEC. Imparques cambia el nombre por Parque Recreacional Zoológico de Caricuao y abre sus puertas oficialmente el 31 de julio de 1977 para el disfrute de todos los venezolanos. El parque se convirtió en un espacio donde adultos y niños pueden aprender sobre especies nativas y de otros continentes mientras están en contacto con la naturaleza. Son las 12:21. La Comisión Interinstitucional conformada para abordar la situación ambiental de las costas del lago de Maracaibo mantiene en desarrollo sus actividades. Los despliegues cuentan con representantes del MINEC, del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, entre otros. En el contexto de las medidas, un equipo multidisciplinario efectuó 31 inspecciones ambientales en 48 empresas ubicadas a las orillas del estuario zuliano, de las cuales 6 tuvieron que paralizar sus operaciones por no cumplir con las normas de control ambiental.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esa noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con Marcela Lunar, bailarina, actriz y directora de la pieza de danza teatro Frutos Extraños. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
¿Sabía usted que Silvio Rodríguez es un poeta, guitarrista y trovador que surgió de la Revolución Cubana para convertirse en uno de los más importantes exponentes de la nueva trova?
Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia.
Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito más de 540 canciones. Y con más de 20 álbumes, Silvio Rodríguez suena siempre por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada primero de agosto, desde el año 2010, se celebra el Día Mundial de la Alegría. Esto con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. Una persona alegre rinde más, tiende a estar más sano, a superar las dificultades, a provocar alegría a las personas que tiene alrededor y a hacer el bien. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Oxitocina, hormona del amor.
Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Marcela Lunar, bailarina, actriz y directora de la pieza de danza teatro Frutos Extraños. Bienvenida, Marcela, a estos espacios de noticiero Cultural Día.
Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias por recibirnos en este programa.
Marcela, para comenzar este espacio, cuéntanos de qué se trata esta emblemática pieza de Amacá Colectiva, Frutos Extraños.
Bueno, Frutos Extraños es una obra escrita por Indira Carpio Olivo y Oriana Orozco, que son dos dramaturgas venezolanas, dramaturgas y poetas venezolanas, y dirigida por mí. Para Amacá Colectiva es una obra que habla sobre las violencias invisibles que nos atraviesan, no solo como mujeres, sino como sociedad, como seres humanos. Es una obra que plantea la violencia que vivimos a lo largo de nuestra vida, desde nuestra crianza, nuestra niñez, hasta, bueno, la adultez. Esta es una obra que en este momento, bueno, tiene 4 años, estrenada hace 4 años, tenemos más de 23 funciones, diferentes festivales, en diferentes teatros nacionales, y esta vez pues estamos invitadas a representar a nuestro país en la 32ª edición del Festival de Mujeres en Escena por la Paz en Bogotá, Colombia.
Marcela, ¿cómo surgió justamente esta oportunidad de participar con este trabajo en este festival que mencionas?
Bueno, a través de el Festival Internacional de Teatro Progresista, para el que hicimos un showcase con programadores internacionales de festivales pues internacionales, estaba la maestra Patricia Ariza viendo este trabajo y ella pues le encantó la obra y nos invitó a participar en el festival como delegación, no solo a nosotras, sino también a la obra Turba, dirigida por Jericó Montilla, de Teatro Ceres. Y pues estas dos obras van a estar representando al país en este festival.
Marcela, volviendo un poco a lo que me comentabas sobre la obra de que trata sobre el abuso o la violencia que puede vivir la mujer a lo largo de su vida, ¿está basada en algunas vivencias reales o fue reuniendo diferentes temas e información?
Bueno, esta es una obra que decidimos hacer porque fuimos afectadas por la muerte de una compañera bailarina. Ella también había bailado con Amacá en diferentes oportunidades. Ella se llamaba Mayel Hernández, una joven bailarina que fue víctima de femicidio por su expareja. Y pues en ese momento nosotros estuvimos muy afectadas y queríamos hacerle un homenaje, no solo a ella, sino a todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Esto como también una forma de hablar de nuestras historias, de las historias que nos atraviesan y que nos hacen reflexionar en la forma en la que naturalizamos la violencia, ¿no? No solo la violencia física, lo que dicen legalmente la violencia doméstica, sino también la violencia psicológica y la violencia entre seres humanos, entre los juegos de palabras, juegos de frases, imágenes. Esta obra para nosotras es, bueno, un llamado de atención a visibilizar eso que nos afecta. En lo particular, pues yo soy madre también, soy madre de una niña hermosa, por la que hago teatro y por la que hago este tipo de teatro, un poco para generar una nueva conciencia y generar también un mundo mejor para nuestras crías, generar nuevas condiciones, nuevas formas de reconocernos como sociedad, como seres humanos, y bueno, generarles a ellos, a ellas, también alternativas de empoderamiento y de conocimiento con respecto a lo que podemos aceptar o no, ya sea de hombres, entre hombres y mujeres, digamos. Es una obra focalizada, o no es en contra de los hombres, no es una obra para concientizarnos como sociedad.
Así es, Marcela, y también para dejarles una buena referencia de cómo deberían ser las cosas.
Así es.
Marcela, ¿quiénes son las bailarinas y actrices que dan vida a este montaje Frutos Extraños?
Pues tenemos a tres intérpretes. En este caso estoy yo también, como no solo como directora, sino como intérprete. Y está Perna Rodríguez, quien fue, quien es comunicadora social, es productora, es asistente de dirección, fue primera bailarina en Teresa Carreño. Está Sai Marrada, quien también es una extraordinaria intérprete escénica, y también nos acompaña en la Maca Colectiva. Y entre nosotras tres, pues, le damos vida a estos personajes de la obra, que más que personajes creemos siempre, o queremos siempre pensar que es una representación de todas las mujeres que somos, ¿no? Además de eso, bueno, en esta oportunidad nos acompaña Miguel Herrera también en la producción, en la asistencia técnica y en la dirección técnica. Quiero también decir que, bueno, en esta obra participa muchísima gente, o ha participado muchísima gente. Está la música, es música original para esta obra, realizada por Kirlan Medina. La iluminación, el diseño de iluminación está a cargo de Jerónimo Reyes, aunque en otras oportunidades hemos tenido a Alfredo Caldera, Rafael González. En este, en esta oportunidad la iluminación la está haciendo Nicky García. Hay una canción dentro de la obra que está compuesta por Amaranta Pérez también. Y bueno, siempre ha habido mucha gente a nuestro alrededor que ha creído en el trabajo y que ha apoyado nuestro trabajo. El trabajo, por ejemplo, Os Producciones, que siempre nos respalda en cada una de nuestras funciones. El Centro Cultural Parque Central también, donde hacemos vida, donde ensayamos, donde nos preparamos para cada función. Y bueno, toda la gente hermosa que nos acompaña. María Mercedes Cobo, por supuesto, que nuestra asesora de prensa, queridísima, que también con una magia siempre nos está respaldando y apoyando allí para, bueno, visibilizar también el trabajo que hacemos.
Qué bueno, Marcela. Coméntanos sobre el taller que llevarán a este Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que lleva por nombre Amar o Armar la Casa.
Armar la Casa o Amar la Casa, me encanta que lo reconozcas así.
Sí, exacto.
Este taller, bueno, es un taller que hemos venido transformando en la Macada Colectiva. Es un taller a partir del trabajo de investigación que hacemos, el trabajo físico que hacemos para gestar cada uno de nuestros trabajos. Es un trabajo en donde nos apropiamos de la casa desde la crianza para generarnos vivencias y formas de acción a lo largo de nuestra adultez. Un trabajo para reconocer la casa como el espacio primordial de creación, creación de recuerdos, memoria, fisicalidad, poesía. Es un trabajo, bueno, que pretendemos pase por cada una de estas aristas del arte, ¿no? Y donde cada participante se conecte con esa casa, cuerpo, memoria. Ese es el taller que vamos a estar dando en este festival, y que bueno, también hemos dado acá en Caracas. Recientemente estuvimos en Cumaná y también tuvimos una experiencia bellísima con la gente de allá. Y bueno, también decirte que este taller, como resultado, siempre es diferente, ¿no? Siempre generamos como una especie de muestra final con el trabajo que recogemos de cada uno de los participantes, y es bellísimo poder ver ese resultado, bueno, de alguna manera que refleje la geografía de su hacer.
Ok, Marcela, estamos conversando con Marcela Lunar, bailarina, actriz y directora de la pieza de danza teatro Frutos Extraños. Marcela, Amacá también estará presente en la versión 19 de la Fiesta de Artes Escénicas de Medellín, representando a Venezuela. ¿Cómo salió esta otra oportunidad?
Bueno, sí, esto ha sido una sorpresa maravillosa, en la que estamos súper contentas también de, bueno, ver los frutos de nuestro trabajo en 15 años. Por primera vez vamos a festivales tan importantes a nivel latinoamericano, como delegación, como representación. Nosotras pues postulamos nuestro trabajo a esta Fiesta de las Artes de Medellín y pues fuimos seleccionadas, recibimos esta invitación. Estamos honradísimas. Esto es para final de agosto. Vamos a estar en funciones en Medellín 30 y 31 de agosto también con esta obra Frutos Extraños.
Marcela, Amacá Colectiva, justamente como lo mencionas, cumple o cumplió 15 años de trayectoria como compañía de danza contemporánea, poética y teatral. ¿Qué nos puedes decir sobre el nacimiento de Amacá y cómo llegaste a formar parte de ella?
Pues sí, cumplimos, en marzo cumplimos 15 años de movimiento, 15 años de investigación, 15 años activas, de trabajo ininterrumpido. Tenemos, bueno, más de 20 obras en repertorio, obras largas como, bueno, El Circo Roto, Frutos Extraños, Mala Madre, pero también obras más pequeñas y obras escénicas igual, como Corazón de Cacao, Cabeza de Flores, Azahares Destilados, Nada Sagrado, performance. Hacemos performance para espacios no convencionales, performance de calle también. Hemos trabajado con músicos en vivo. En estos 15 años, me preguntabas cómo el nacimiento de Amacá, pues fuimos dos gestoras, digamos, Acaida Orozco, con mi compañera de universidad, y nosotros estudiábamos en el Instituto Universitario de Danza, y en el Instituto Universitario de Danza pues empezamos a gestar trabajos creativos para la universidad, hasta que, bueno, nos tocó como formalizar el asunto de la creación para un festival mundial de poesía, y pues decidimos, entre juegos de palabras, nombrarlo Amacá, por un juego de palabras entre el nombre de acá y el nombre de mío, pero que además se resumía en la hamaca, en la palabra hamaca, como hamaca es la raíz indígena de la palabra, que quiere decir también resguardo del cuerpo, reposo del cuerpo, ¿no? Yo además estoy muy, muy contenta de ver los frutos, como te decía, de nuestro trabajo, porque el principio de Amacá fue concebir una compañía que hablara desde la feminidad y que hablara de las mujeres latinoamericanas, de las vivencias latinoamericanas como mujeres, ¿no? Nuestro primer trabajo se enfocó en una versión de un trabajo de Pina Bausch que hablaba de las estaciones climáticas. Nosotras creamos mujeres obnubiladas con una mirada pues latinoamericana, desde el color, de la, digamos, de las formas de las mujeres en las calles o de las cosas que hacemos las mujeres en la calle, entre el ego y el alter ego, ¿no? Desde, no sé, sacarse la ceja, maquillarse en el metro, maquillarse en una moto, hasta la revisión interna de cada una de las mujeres o las problemáticas internas que asumimos las mujeres en la cotidianidad. A veces las mujeres latinoamericanas parecemos como muy felices y muy efusivas y por dentro estamos atravesadas por un montón de situaciones y condiciones de la cotidianidad, de la casa, la vida, el sostén de los hijos, la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, ver que ese trabajo ha logrado cuajar y materializarse y que en esta oportunidad tenga sus frutos con esta participación en dos festivales tan importantes latinoamericanos, pues a uno le da como un fresquito en el pecho y de felicidad, de gratitud y pues de seguir en la creación, de seguir apostando por la creación y por la creación venezolana, seguir apostando por un mundo más justo y por un país también que puede ofrendar y presentarse y representar en otros festivales.
Marcela, para ti, ¿dónde recae o por qué combinar justamente la danza y el teatro para contar estas historias que nos comentas? ¿Por qué no solo danza, sino complementarlo con el teatro y con la poesía?
Me encantan estas preguntas, quiero que las sepas.
Bueno.
Creo que para mí siempre ha sido importante que en la escena, que lo que pasa en escena, nos cuente una historia, nos genere reflexión sobre nuestra historia, digamos. Entonces, para mí siempre fue importante que el movimiento estuviera cargado de sustento gestual, que estuviera cargado de palabras también, porque bueno, también personalmente he estado vinculada a la poesía desde mi casa, desde mi formación, he estado siempre vinculada al tema de la poesía. Entonces quería generar una forma de movimiento que pudiera engranar todos esos conocimientos para narrar plásticamente historias, para contar historias, que no fuera solo como el movimiento por el movimiento o la danza por sí misma, ¿no? Como una forma plástica de estar, sino que además tuviera un sustento conceptual y gestual.
Genial, Marcela. Ya para ir cerrando, ya sabemos que estás, que Amacá ya llegó a Colombia, están por allá. ¿Cómo fue esa llegada al país vecino y cómo se sienten representando a Venezuela con esta pieza?
No, ya va. Esto no ha empezado. Estamos apenas en las gestiones, okay. Y nos vamos el jueves para Bogotá. Sí. El jueves salimos para Bogotá y nuestra función va a ser el 5 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro de la Candelaria. Además también es un teatro emblemático de esta ciudad, queda en el centro de la ciudad y además es el teatro, digamos, como casa del festival.
Okay.
Bueno, es un teatro importante en Bogotá y además también, bueno, estamos honradísimas de estar allí, además que nos reciba la maestra Patricia Ariza, quien también es referente en nuestro país vecino, no solo como gestora cultural, sino que también es una mujer gestora, poeta, recientemente fue ministra de cultura de este país, ministra del presidente Petro. Uh-huh. Y bueno, ha venido en diferentes oportunidades también a Venezuela, al festival de teatro.
Y, recientemente, sí.
Bueno, estamos con los nervios de punta, preparándonos para esta celebración. Bueno, queremos dejar a nuestro país bien en alto, pero bueno, nos vamos el jueves y la función va a ser el 5 de agosto.
Okay, ahora podrías compartir tus redes y las redes de AMACA para seguir su trabajo y seguir su participación en ambos festivales.
Buenísimo. Bueno, nos pueden conseguir en Instagram como @AMACA_colectivo, AMACA, AMAKA_colectivo, y mis redes personales, @MarcelaLunar.
Ok, Marcela, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día, y todo el éxito del mundo en el viaje y en el festival.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, a ti por esta bonita entrevista. Agradecida.
Chévere, Marcela,
gracias,
feliz
gracias,
tarde.
Gracias.
Con esta entrevista a Marcela Lunar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.